Saludos, mi amigo, te habla tu compañero Roberto Pérez. Estamos en vivo aquí en el www.clubprofesionalesenred.com con nuestros socios que nos están enviando preguntas, nos las están escribiendo y nosotros se las vamos contestando. Así que espero que estas preguntas que ellos me están haciendo también te puedan servir a ti para que tú aceleres el crecimiento de tu negocio en tu empresa de red de mercadeo. Eso es lo bueno que tiene aquí este club, que como hay muchos líderes de diferentes países, pues ahí tú vas a aprender más rápido porque estás viendo cuáles son las preguntas que otras personas hacen, que tal vez a ti ni se te hubieran ocurrido, ¿no? Pero otra persona en otro país tiene otra situación, hace la pregunta y nosotros con gusto se la contestamos. Y eso te ayuda a ti a acelerar el conocimiento y el desarrollo de tu red de mercadeo. Te conviertes en un profesional en esta profesión. Aquí tengo la primera pregunta que me acaban de pasar. Tengo escrita aquí, dice que ¿qué recomiendo para comenzar una nueva reunión semanal? Ok, pues sabemos que hay muchos tipos de reuniones. Están las reuniones de individuales, están las reuniones en las casas, están las reuniones semanal, que me imagino que a eso es que te refieres, las que se hacen pues en algún local, en algún hotel. Están los seminarios, los super sábados, los rallies, las convenciones. Así que vamos a ver qué recomiendo para iniciar una reunión semanal. Bueno, esto también está escrito en mi libro de las nueve leyes. Puedes cotejarlo ahí, que habla acerca de esto. Pero mira, la regla es la siguiente. La regla es que yo recomiendo que todo el mundo se una en un equipo en un área geográfica y toda la gente que vive en esa área, entre todos los líderes, los asociados, los distribuidores, se unan y formen una reunión semanal. Si la quieres hacer semanal, hay otros grupos que la hacen quincenal, hay otros grupos que la hacen mensual. Tú le pones... según ustedes pues vayan teniendo el sentir o el crecimiento del grupo, pues ustedes decidirán si la hacen semanal, quincenal o mensual. A mí me gustan quincenales, pero eso es mi estilo personal, ¿no? Ahora, ¿qué recomiendo? Mira, lo primero que te recomiendo es que para que arranque una reunión en un área, primero deberían los distribuidores de esa área, de ese pueblo, tener una cultura de hacer reuniones en las casas. Te voy a explicar eso y la razón. Yo he visto personas o he visto líderes que arrancan a hacer su reunión en el hotel, vamos a llamarle así, semanal, y cuando se hace esa reunión semanal, tienes que tener cuidado, porque hay muchos distribuidores que dicen, ah, bueno, si hay una reunión semanal, pues yo lo que voy a hacer es invitar mis invitados, los llevo allá, y que se sienten allí, y que le expliquen. Y cuando le explican, pues, mis invitados se motivan y se inscriben. Así fue que yo empecé en la red de mercadeo. Mi líder, en aquella época, ya 25 años atrás, mi líder me decía, tráeme tú toda la gente, ustedes traigan toda la gente, me la sientan ahí, que yo me encargo de dar la presentación y de inscribírselos. Yo los convenzo. Así que yo dije, bueno, pero si el negocio es así, fantástico. Y yo llevaba mis invitados a esa reunión porque esa era la manera de trabajar que él tenía. Yo soy nuevo, yo no tengo ni idea de estos tipos de negocios, no sé nada de duplicación. Así que, ¿qué hice? Lo que él me dijo, yo llevaba a la gente allí, allí se sentaban y funcionaba. O sea, la gente se inscribía. Y cuando digo funcionaba, me refiero a los que llegaban. Los que llegaban. ¿Por qué? Porque invitaba 20 y llegaba uno o llegaban dos. Invitaba 20 más y llegaba uno o llegaba dos. O sea que me llegaban pocas personas a esa reunión y para colmo aprendí una lección bien temprana en este negocio y fue que cuando yo estaba ya generando un buen ingreso, lo que ocurrió fue que a este líder que se encargaba de hacer la reunión semanal, la empresa lo agarró haciendo trampa. O sea, él estaba usando la tarjeta de crédito de él para hacer compras a nombre de otras personas. Y bueno, eso no es importante. El punto es que lo terminaron a él de la empresa. O sea, lo botaron, lo sacaron de la empresa. Y cuando lo sacan de la empresa, entonces ahora sí que se puso la cosa difícil, porque yo dije, adiós, cara. Entonces, ¿a dónde yo voy a llevar a la gente? Porque el que da la reunión, ya no hay reunión. ¿Y ahora qué yo hago? Y ahí me di cuenta la importancia de yo tener el control de mi negocio y no como yo hice, que se lo cedí a él. Y aprendí a hacer reuniones en las casas, entre otras cosas. Y cuando empecé a hacer reuniones en la casa, pues me di cuenta que como daba muchas, lo que ocurrió fue que la gente ya tenía un grupo suficiente y entonces pude empezar a hacer yo una reunión central. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que como la gente me veían a mí haciendo reuniones en las casas, entonces ellos aprendieron a hacer el negocio de esa forma, haciendo reuniones en las casas. Y ahí fue que mi negocio realmente comenzó a despuntar. Número uno, cuando yo tomé el control. Y número dos, cuando hacía reuniones en las casas. Así que te cuento esta historia para que analices y para que evalúes cuál es tu situación. O sea, que si... el punto que voy es que tiene que haber una cultura de hacer reuniones en las casas. O sea, que verifícate a ver si ustedes realmente están haciendo eso, sí o no. Si no están haciendo reuniones en las casas, tal vez yo te podría recomendar de que no hagas la reunión semanal hasta que eso no esté fluyendo. Tienes que tener mucha precaución con eso. Y digamos, sí, que están fluyendo. Y por eso es que vas a hacer la reunión. Pues mira, excelentísimo. Entonces, si vas a hacer una reunión o vas a empezar una reunión, yo te recomiendo, digamos que lo decidieron hoy. Decidimos hoy que vamos a empezar a hacer una reunión central. Mi consejo es que no arranques la semana que viene. Mi consejo es que hables primero con tu línea de auspicio y notifícales que ya ustedes tienen la cultura, que tienen la forma de financiar lo que cuesta ese hotel, que entre todas las personas van a pagar dinero. Y ahora, escucha lo que te van a decir tus líderes. Tus líderes te van a decir, mira, excelente, estás listo, vamos a darte apoyo. O tal vez te dicen, mira, todavía son muy pocas personas, 8 personas son pocos para empezar una reunión central. Todavía quédate haciendo reuniones en la casa. O tal vez te dicen, oye, ya era tiempo de que hiciera la reunión en semanal. Porque ya tienen mucha gente y no arrancaban con la reunión semanal. No había un liderato para hacer eso. Así que escucha a tus líderes lo que te van a decir. Ellos tienen la sabiduría, seguramente ya ellos lo están haciendo y te van a poder dar su experiencia. ¿Qué yo te diría? Repasando, que cultura de reunión en la casa, cultura de que todo el mundo tiene que pagar, digamos que la hacen en un hotel, yo te recomiendo que te busques un hotel bonito, o sea, un hotel 4 o 5 estrellas, no te busques un hotel porquería, La gente no le gusta eso. Mejor cada uno aporte un poco más y suban de categoría, porque esa imagen te va a ayudar para que tu negocio crezca más rápido. O sea que si estabas dando $5 en la entrada y puedes dar 7, esos $2 que tú pagas, pero que todo el mundo paga, eso, con esos $2 te garantizo que pueden subir de categoría de hotel. Y eso va a provocar que los hospicios se te hagan más fácil. Porque cuando la gente entra a un hotel bonito, la impresión es majestuosa y ya estás adelante en el negocio. Cuando hacen la reunión en un hotel porquería, pues la gente se siente incómoda, pues se pueden sentir hasta insegura. Así que yo espero que tú entiendas lo que te quiero sugerir. Reúnete con tu línea de auspicio y pónganle en una fecha. O sea, digamos que deciden que la van a hacer de aquí a un mes. De aquí a un mes vamos a comenzar en este pueblo con la primera reunión semanal. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Ahora lo que ocurre es que todo el liderato va a querer apoyar esa reunión. Todo el mundo va a querer promover esa reunión. Todo el mundo va a hacer los ajustes para ese día llenar el salón y vas a tener muchos invitados nuevos. Pero tienes que darle un par de semanas, si acaso máximo un mes, para que esa reunión realmente, cuando hagan una, sea buena, se llene, se autofinance. Para autofinanciarla pueden vender boletos por adelantado. Y ahí vas a tener una buena reunión central. La primera, ¡boom!, arranca con todo. Arranca financiada, la gente contenta. Verifiquen los detalles, verifiquen que tienen buena iluminación. Búsquense un salón que tenga luz blanca, no luz amarilla. Si puedes conseguir un salón que tenga el techo bien alto, es mejor que uno que tiene el techo bajo. Cuando el techo es alto, pues se ve más grande. Todos esos detalles, tengan una persona que ayude en la registración. Cuando estén en la registración, no tomen información personal de los invitados. A ellos no les gusta eso. O sea, simplemente María Gutiérrez entra. No le tomes el email, no le tomes el teléfono. Simplemente, ¿invitada por quién? ¿Invitada por Juan? Pues ahí está. Pase. Consíganse los gafetes para que las personas pues tengan su nombre. No distingan los que son distribuidores de los que son invitados. Muchos errores, por ejemplo, los que son asociados se le pone el color azul, pero los que son invitados se le pone el rojo para que todo el mundo lo vea y todo el mundo le caiga arriba. No distingas eso. Y menos cuando hay pocos invitados. Tú imagínate que entra en un salón y hay 50 invitados, sí, perdón, hay 50 asociados con el color azul de gafete y hay 3 nada más en todo el salón con el rojo. Ellos se van a sentir fuera de sitio. Ellos van a decir, wow, nada más hay 3 invitados. O sea, no, muchos detalles que yo te sugiero que te sientes con tu línea de auspicio. Para que eso fluya, comiencen puntual esa presentación. Si dicen que es a las 7, comiencen a las 7. Si es a las 8, a las 8. Si se retrasan, que no sea más de 5 minutos. No puedes retrasar una reunión 15, 20 minutos. A la gente no le gusta eso. Se pierde el profesionalismo y se te cae la reunión. Tienes que empezar puntual. O sea, todo esto tienes que discutirlo con los líderes, con los socios de ese grupo, para que te corra la reunión bien. Desde el inicio, desde la primera, todo saliendo planificadamente correcto. Empiecen temprano, pongan música. La música te aumenta hasta en un 15% los auspicios. Tienes que tener música. La música que se utiliza es música popular, música que conocida. Cuando me refiero a popular, es música conocida, que la gente cuando está en la silla esperando que la reunión arranque, ellos están contentos porque están escuchando una canción que les gusta, y tú te vas a dar cuenta que ellos empiezan a darle así golpecitos al piso con el pie o a tocarse las manos, tocar el ritmo en los muslos, tucu, 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 tocando el ritmo de la canción. ¿Por qué? Porque la conocen. Entonces eso hace que tu prospecto esté despierto. Y al haber el volumen de música alto, pues la gente tiene que esforzarse para hablar, y cuando la gente se esfuerza para hablar, la gente tiene que respirar más rápido, y cuando la gente respira más rápido, la gente, se le oxigena el cerebro, y cuando se oxigena el cerebro, tú tienes la gente pendiente. Si pones música baja, si pones música muy lenta, si pones jazz, ese tipo de reggae así suave, eso va a hacer que la gente se duerma en tu reunión, y cuando empieza la reunión, ¡buf! Yo recuerdo que yo he ido, la luz, mantengan el salón brillante. Yo recuerdo que aquí en Puerto Rico habían unos distribuidores que lo que hacían era que, como querían que la pantalla se viera bien bonita y los colores bien brillosos, lo que hicieron fue que prendían la pantalla, se veía espectacular, pero las luces del salón las apagaban. Se quedaba oscuro ese salón. El que estaba hablando casi tú ni lo veías, porque la única luz que estaba prendida era la que estaba en la pantalla. Así que tú no podías ver qué era lo que estaba, cómo se expresaba la persona, cómo se movía su cuerpo, porque uno vende con su cuerpo. Nada de eso. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Después decían, oye, pero ¿por qué la gente no se inscribe? ¿Por qué no se inscribe? Porque el salón está oscuro. Y ¿qué ocurre cuando se va la luz? Cuando hay un salón oscuro, ¿tú te despiertas o tú te duermes? Tú te duermes, yo también. Y tus invitados también se van a dormir. Todos esos detallitos suman a la hora de hacer una reunión central semanal. Y si la vas a hacer semanal, el otro consejo que te doy es que tienen que estar cambiando el orador. Todas las semanas debería haber una persona diferente hablando al frente de la reunión. La mayoría de las redes que he estado viendo por ahí, lo que ocurre es que siempre hablan, las reuniones las dan los mismos tres o cuatro personas todo el tiempo, los mismos tres o cuatro. O sea, ellos, una semana uno, una semana el otro, una semana el otro. Y vuelven y se rotan, una semana uno, semana el otro, semana. Entonces, siempre son los mismos tres. Y llega un momento que la gente se cansa, la gente se aburre y dice, ay, Dios mío, voy a tener que escuchar este de nuevo, ya lo he escuchado 10 veces. Ya sé hasta los chistes que va a hacer. Entonces eso hace que se caiga el entusiasmo de la reunión semanal. Todos esos detalles tienen que estar bien pendientes ustedes. La reunión semanal, yo te recomiendo, si es una reunión de oportunidad de negocio, usen siempre la misma presentación. Ustedes pueden muy fácilmente usar la misma presentación siempre y cuando sea un orador diferente. Porque cada orador, aunque sea la misma presentación, tiene una forma especial de decir las cosas. A veces, digamos que está hablando de la empresa. Pues cuando está hablando de la empresa, dice unas cosas que los demás no decían. Porque tiene más tiempo, porque leyó una revista, por alguna razón. Cuando está hablando de despertar el deseo en la gente, estás hablando de los sueños en la reunión, pues cada cual lo va a expresar de su forma diferente. Entonces eso va a hacer que tu reunión luzca, porque siempre hay una persona nueva hablando, la gente no se cansa de escuchar todo el tiempo el mismo. Y tal vez uno de los beneficios más importantes por las cuales el grupo va a experimentar es que cuando cambias el orador, se está desarrollando nuevo liderato. Tienen que haber nuevos líderes saliendo, atreviéndose a parar a dar la presentación. Y la única forma de que la gente se para a dar la presentación es cuando se han vuelto unos expertos dando reuniones en las casas. Ahí es donde la gente se pule y eso es lo que le da la vida a la reunión semanal. Y pudiéramos hablar de esto un buen rato, ¿no? Pero tenemos otras preguntas entrando. Pero bien pendiente esos detalles. Si lo que yo acabo de decir, te das cuenta que no lo están haciendo con tu grupo o donde tú te estás yendo a reunir, pues mira, muéstrale este audio a los líderes. Tal vez alguna idea agarren de esta conversación y ellos la pueden aplicar y mejorar su reunión semanal. Como te dije, hay muchas cosas más. De hecho, yo en mis seminarios de duplicación, yo toco una sección y la sección dura 3 horas. Aquí yo estoy contestando esto hace cuánto, unos 15 o 20 minutos. Pero cuando yo doy el seminario presencial, yo estoy hasta 3 horas. Recuerdo una convención que di en México, en ¿cómo se llama? En Aguascalientes, México, que me invitaron a una convención de un equipo. Y ellos querían que yo estuviera hablando de cómo crear el ambiente de éxito específicamente en la reunión semanal. Y yo pues les creé todo un escenario paso por paso, cómo poner la música, en qué momento, o sea, el orador, qué es lo que va a decir cuando se para, todas estas cosas de no regañar al público, no decirle a la gente, ¡ay, miren, las filas de al frente están vacías! Ustedes tienen miedo, siéntense en al frente, muévanse para acá, por favor, porque esto está vacío. No hagan eso nunca. O sea, ya la reunión empezó mal. No le digas a la gente, apaguen el celular que vamos a empezar. Por favor, no hablen en el salón. Estás regañando a la gente y todavía no ha comenzado la presentación. Eso no se hace. Deberían ya los mismos asociados estar capacitados y cuando va a empezar la reunión, ya el asociado le dice, mira, vamos en 2 minutos vamos a comenzar. Vamos a, si gusta, apaga tu celular o si estás esperando una llamada, puedes salir afuera y contestarla afuera. Nunca la contestes en el salón. Y los mismos asociados advierten a sus invitados para que no se distraiga, para que no se confunda el presentador y distraiga a las personas que están al lado. Todo eso se explica en el seminario. ¿A qué volumen tú pones la música? ¿Qué ocurre si ese día está lloviendo? Van a empezar la presentación. Está lloviendo como jamás y nunca había llovido en tu ciudad. Y después que pagaron el salón, en vez de haber 100 personas, hay 5. Los 5 líderes. ¿Y por qué? Porque está lloviendo tan duro que la gente se va. Cuando eso ocurre es que el equipo no está organizado. Porque debería haber ya una o tal vez 2 personas con una paraguas, con una sombrilla frente al hotel recibiendo a los invitados que vienen a la reunión para que no se mojen, porque si está lloviendo, ellos se van. O sea, todos esos detalles se cubren en un seminario presencial. Así que cuando tenga la oportunidad, me deja saber y con gusto, pues, le explico cómo crear todo este ambiente de éxito en la reunión semanal. Muy importante porque la reunión semanal es la que le da el impulso o la secuencia o la credibilidad a lo que ya se está haciendo, que son las reuniones en las casas. Si se están haciendo reuniones en las casas, se hace reunión semanal. Si se hacen reuniones en la casa y no se hace una reunión semanal o una reunión central o quincenal o mensual, pues lo que ocurre es que mucha de la gente que se le está dando la reunión en la casa va a perder el impulso. ¿Está bien? Aquí tengo una pregunta de nuestra compañera Violeta que me está está como que haciendo esta pregunta como para añadirle. Dice, ¿qué sugiere para promover las presentaciones en la casa? No las promovemos, solo las reuniones 3 que hacemos nuestro líder. Ok. Para promover la reunión en la casa, Violeta, pasando ahora a la pregunta próxima. Para promover la reunión en la casa, Violeta, tienen que ponerse ustedes de acuerdo. Y si no se ponen ellos de acuerdo, no hay ningún problema, empiezas tú. Cuando hagas la invitación, Violeta, en vez de citar a la gente, decirle, ¿qué vas a hacer el jueves a las 7:30? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es el día de la reunión semanal. Y si la gente te dice, no, es que ese día estoy, voy a la iglesia. Ah, vas a la iglesia. Entiendo, sí. Mira, y el jueves de la semana que arriba, ¿qué vas a hacer? Pues voy a la iglesia. Voy a la iglesia todos los jueves. Así que ese prospecto se va a morir porque él va a la iglesia los jueves. No va a dejar de ir a la iglesia por ir a tu presentación, seguramente. Y pues lo vas a perder. ¿Por qué? Porque no tienes más reuniones. No tienes otras alternativas. Las alternativas las tienes y las logras cuando haces la reunión en la casa. Cuando hay reunión en la casa, tú puedes hacer la reunión cuando te dé la gana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el día que tú quieras. Tienes la libertad y tu negocio va a crecer. Así que cuando te reúnas con, cuando, o sea, primero lo que vas a hacer tú es que vas a poner la fecha de la próxima reunión en tu casa. Yo te sugiero que pongas 2 o 3 fechas. Te voy a explicar. Vamos a suponer que tú quieres empezar la cultura de hacer reuniones en la casa. Y ahora mismo agarras tu lista de candidatos y les dices, mira, en tu agenda pones que, digamos, vas a hacer reuniones el jueves y el lunes. Tienes 2 fechas. Así que ahora llamas a la gente y le dices que vas a tener una reunión en tu casa el jueves. Unos van a poder ir y otros te van a decir que van a la iglesia. Entonces, o que el nene juega soccer o que trabajan de noche, no sé. Entonces, como esa persona te dice que no puede ir el jueves porque va a la iglesia, entonces tú le dices, ah, pues mira, vamos a hacer otra el lunes. Y el lunes, entonces te dice, sí, el lunes puedo. Pues entonces el lunes que vaya a tu casa y se le da la presentación con las personas que estás invitando para el lunes. O sea que tienes 2 reuniones tú en tu casa. Una el lunes, o sea, tú le pones los días que tú quieras. Y esos son ejemplos que te estoy dando. Así que eso es lo que te sugiero para promover las reuniones en la casa. Simplemente ponerles la fecha y empezar. Te vas a dar cuenta que tu grupo va a crecer más rápido que el de los demás que no lo hacen. Verifícate el libro de las 9 leyes, porque en el libro de las 9 leyes, en la ley número 5, que es la que habla de cómo hacer las reuniones en la casa, y ahí yo te explico paso por paso cómo vas a invitar, quién va a dar la bienvenida, cómo va a empezar el evento, qué es lo primero que se discute cuando estás en una reunión en una casa, cómo vas creando el deseo en las personas, y después es que hablas de la empresa, qué puedes decir de la empresa. Todas esas cuestiones, todo eso está en la ley número 5 del libro de las 9 leyes. Cómo hacer el cierre de la reunión en la casa, cómo contestar las objeciones al final de la presentación en la casa, cómo usar las herramientas, todo está explicadito paso por paso en el libro de las 9 leyes. Así que dale una cotejada y mira a ver cómo te va. Violeta, ¿está bien? Y bienvenido a las demás personas que están entrando al Club Profesionales en Red. Aquí tengo 2 preguntas más que están entrando. Vamos a ponerlas aquí en secuencia. Aquí tengo una pregunta de mi hermano Victorino. Victorino, ya mismo la toco. Tengo otra pregunta que tenía primero. Ya mismo voy contigo. Dice aquí nuestra amiga Violeta también, que me había escrito esta pregunta. Cuando invitas a una persona a la presentación y no se inscribió, ¿cuál es el seguimiento? Buenísima pregunta. Ok, perdona, que fue que me entró un Skype aquí. Cuando invita a una persona, va a la presentación del hotel o a la presentación de la casa y no se inscribe, pues se supone que ya ustedes tengan una metodología, un sistema donde le sugiere qué es lo que van, o sea, cuál es el método que ustedes utilizan como equipo. Tú lo que quieres es que todo el mundo aprenda a dar seguimiento de la misma forma. Cuando todo el mundo da seguimiento de la misma forma, pues ahí se crea la duplicación. Todo el mundo aprende cómo dar seguimiento. El seguimiento, mi consejo es que le vas a dar una herramienta. Una herramienta. Termina la reunión, no se inscribe, dile, ah, pues mira, ¿qué fue lo más que te gustó? Ah, pues me gustó esto, me gustó lo otro, todavía no estoy seguro. No te preocupes, mira, si tienes alguna pregunta te puedo ayudar para contestártela, ¿no? Ah, que quiero hablar con mi esposa o cosas así. Lo que la gente te dice, la gente siempre, algunos te dicen sí, estoy listo para inscribirte, pero otros pues no están listos. O sea, te dan una objeción al final de la presentación y por eso no se inscriben. Si acaso, permíteme entonces hablarte así un poquito de o sea, contestando tu pregunta de cómo contestar esa objeción al final de la presentación, Violeta, si me permite. O sea, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿Y qué es lo que uno debe hacer? Pues mira, cuando ya tú has hecho la secuencia, que la persona... Bueno, perdona, voy a seguir contestando tu pregunta para no enredarme contestando dos preguntas a la misma vez. Así que, bueno, volviendo al tema, Violeta, le das una herramienta. ¿Cuál herramienta? Ustedes como equipo ya habrán decidido si le van a dar un audio, si le van a dar un folleto, si le van a enviar, si le vas a dar un DVD. Una herramienta. Puede ser que una herramienta es hacer una llamada en conferencia con tu línea de auspicio, con tu patrocinador. Patrocinador te ayuda, habla con la persona y estás trayendo a otra persona en la línea. O un seguimiento es promover a que vuelva y asista a la presentación. O sea, tú vas a saber si está funcionando la cosa, si esa persona lo invitas a la próxima reunión y vuelve y asiste. Le podrías decir algo como, mira, cuando uno ve esta presentación por primera vez, a veces uno no tiene todos los detalles. Pero tenemos otra presentación que la va a dar otra persona diferente la semana que viene. Si tú quieres, podemos hacer una cosa. Te puedo dar este folleto para que lo veas. En 2 días yo paso a recogerlo por tu casa. O te puedo enviar este enlace, digamos que vive en otra ciudad. Te puedo enviar este enlace de un video que está en YouTube o que está en la página tuya o que está en la página de la empresa para que lo veas. Después te voy a llamar para que me digas qué fue lo más que te gustó. Porque a veces la gente se interesa por el producto, a veces la gente se interesa por el negocio. Entonces, si se interesa por el producto, pues digamos que tú tienes suplementos nutricionales o vitaminas o algo de la salud. Pues entonces le das un seguimiento a lo que te está pidiendo, que es algo de la salud. Si te pide información del negocio, pues el seguimiento que le vas a dar, pues tiene que ser herramientas de negocio. ¿Te vas dando cuenta? O sea que tú escucha a la persona. La persona te va a decir realmente qué es lo que no le está permitiendo tomar la decisión de arrancar el negocio. Simplemente lo escucha. Yo te aconsejo de que no trates de presionar a la persona, diciéndole, mira, aquí no hay que preguntar mucho, aquí hay que tomar acción. Inscríbete, que en el proceso tú aprendes. Eso sería como que manipular, empujar, presionar a una persona que se quiere inscribir y no está seguro todavía. Es como si la mamá le dijera a su hija, la hija tiene un novio, tienen 3 años de novio, 1 año de novio, un tiempo de novio. Y le dice, pero cásate, olvídate, tú te casas y después tú te vas a dar cuenta si el matrimonio te gusta, si te gusta o no te gusta. Tú cásate y después decide. Pues mira, como que no es así, ¿no? Uno se casa porque uno quiere. Y porque uno entiende que es un buen negocio, que funciona y que te va a ir bien, pues entonces lo hace. Pero no vale la pena presionar a una persona para que se inscriba así, de una forma, ¿cómo se llama? Presionada. Así que esa sería mi contestación. Usa las herramientas, escucha a la persona y ya. Esto es bien sencillito. Recuerda siempre que tiene otra oportunidad para invitarlo a otra reunión y vuelva a ver el negocio en más detalle la próxima vez. Así que espero contestado tu pregunta, nuestra amiga Violeta. Vamos ahora a la próxima pregunta de nuestro compañero Victorino. Saludos, Victorino. Voy a estar en México ahora, dentro de 2 semanas. Voy a estar por allá, en el Distrito Federal. Me avisa cualquier cosa, tú sabes. Bueno, Victorino me escribe aquí, me pregunta, estoy haciendo eventos cada vez con más personas. ¿Cómo puedo lograr que mis líderes se comprometan más en promocionar los boletos de los eventos? Realizo una reunión central semanal y un seminario mensual. En la reunión semanal se va presentando un líder diferente y en el seminario un líder invitado de otra ciudad o el presidente de la empresa. Eso está fenomenal lo que estás haciendo. Por eso te está creciendo la asistencia, Victorino. Porque así mismito es que se hace esto. Estás haciendo tu reunión semanal, estás haciendo tu reunión mensual y estás trayendo a la reunión central una persona invitada. Imagínate el honor de tener al presidente un mes, otro líder el mes que viene de otra ciudad, otro. Pueden ser cruces de línea siempre y cuando estén siguiendo el mismo sistema, un ejecutivo. Esto está fenomenal lo que estás haciendo. Pero ¿cómo lograr que tus líderes se comprometan más con promocionar los boletos? Mira, los boletos, acuérdate que, de hecho, yo sé que tú y yo nos reunimos acerca de esto. Los boletos, tú lo que haces es que le das el incentivo bien grande para que cuando compren muchos boletos, el descuento sea mayor. O sea, nadie puede entrar al evento si no tiene un boleto. O sea, hay que tener un boleto para entrar. ¿Por qué? Porque es así. O sea, tú vas al cine y todo el mundo tiene un boleto para entrar a la película. No es que unos lo tienen y otros no. Todo el mundo tiene su boleto. Así que, no sé, escríbeme por ahí si estás haciendo lo que he discutido en el pasado. Que tú vendes un boleto. Tú tienes, para vender los boletos se venden de esta forma. Vendes un boleto a un precio, 2 boletos con un poco de descuento cuando compras 2, y cuando compras 10 boletos, ahí el descuento es mayor. Digamos que un boleto tú lo vendes en $20. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Lo que quiero es poner un precio alto para que cuando la gente vea los 10 boletos lo sientan bajito. Un boleto vale $20, pero tal vez en México, pues no sé cuántos son los costos, tal vez no son 20, tal vez son $10. Pero digamos que son 20, un ejemplo. O sea, viene el presidente, por ejemplo. Bueno, un boleto, el que quiere un boleto vale 20, el que quiera 2 boletos, pues no serían 20 más 20, 40. Serían uno en 20 y el otro en 15. Por comprar 2 boletos le das un pequeño descuento. Pero cuando compras 10 boletos, Victorino, ahí le das, por 10 boletos le das 10 boletos por $50 o $500, no sé, tú cámbialo a tu moneda y búscale la matemática. El punto que voy es que un boleto, dos boletos y 10 boletos. No hagas 5 boletos, ni hagas 15 boletos, ni hagas 7 boletos. 1, 2 o 15, o 10. 1, 2 o 10 boletos. Ahora, si los líderes no se comprometen con promocionar los boletos de los eventos, es que seguramente ellos no han entendido el valor de cómo ellos pueden beneficiarse por eso. Yo te sugiero que te sientes con el líder de mayor influencia de tu grupo, el líder que tú sabes que tiene que darle el ok porque él mueve mucho volumen. Siéntate con él y explícale a él solito los beneficios de hacer esto, cómo se duplica. Porque si el evento tiene pérdidas en la entrada, pues entonces nadie, la gente que se entere, nunca nadie va a querer hacer su reunión. Si la reunión sale pagándose los costos o hay un poco de ganancia, pues la ganancia se reinvierte en muestras, en catálogos, en premiaciones, en cualquier cosa que te ayuda a promover el negocio, a darle unos entremeses, unos bocadillos, una picadera, o sea, una comidita. Todo el excedente se utiliza de esa forma. O sea que ustedes tienen ahí una bonanza cuando la gente entiende que el nivel de reunión va a aumentar. Ahí tienes un éxito. O sea, a la gente no le importa pagar $1 o $2 más porque la reunión suba de categoría. Siempre, Victorino, siempre vas a tener un pequeño grupo que no lo entiende, que no le gusta. ¿Tú sabes por qué no le gusta y no lo entienden? La razón es que cuando ustedes empezaron en Oaxaca, no estaba esa cultura. Cuando ellos iniciaron, te garantizo que ellos no estaban, o sea, ya ustedes como equipo no tenían eso establecido. Esto de los boletos para ellos puede ser nuevo, puede ser reciente. Y cuando entraron no lo tenían y ahora se está estableciendo, ellos pudieran pensar hasta, si no se explica bien, ellos podrían pensar que hasta se le está imponiendo. Porque antes eran gratis o antes eran más económicas. Entonces ahora tienen que pagar. Entonces ellos no lo entienden y sienten la presión. Te vas a dar cuenta que los que entran nuevos, los nuevos no tienen ningún problema. Porque para los nuevos, como cuando desde que iniciaron ya eso es así, ya son un boleto, dos boletos o 10 boletos, ese es el precio. Los nuevos no tienen ningún problema. Siempre son los viejos. ¿Verdad que sí? Así que siéntate con el líder de mayor influencia primero y estate seguro que lo entiende y está contigo hombro con hombro para promoverlo. Una vez tú y él están en la misma página, o sea, ustedes dos líderes, ahora ustedes llaman al próximo líder de mayor influencia en tu red. Y entre los dos, no tú solo, entre los dos le van a explicar a ese tercer líder cuáles son los beneficios de promoverlo con boleto. Cuando ese tercer líder lo entienda, ahora entre tú, el segundo y el tercero, van a llamar al cuarto líder, los tres juntos, para hablarle de los beneficios de los boletos. Y de repente ya hay una fuerza mágica cuando hay 2, 3, 4, 5 personas y son los líderes hablando de los beneficios de los boletos. De repente, cuando se anuncian que vienen los boletos, no lo hagas tú, Victorino. Ponga a uno de los que ya sabe cuáles son los beneficios y cuando se vayan a anunciar los boletos, tú ponga a otro que lo haga. Y después pones a otro, y después pones a otro. Entonces el grupo dice, ok, si todos los líderes parece que están de acuerdo con esto, entonces esto es lo que vamos a seguir. Esta es la nueva era. Te vas a dar cuenta que está funcionando. que nadie se está sacrificando poniendo dinero de su bolsillo para pagar un salón de un hotel, o que lo están pagando entre 3 o 4 y se están sacrificando 3 o 4 todas las semanas pagando ese hotel. Cuando la gente entienda que el negocio es de todo y que se paga entre todos, nadie se tiene que sacrificar, entonces esa reunión se duplica, ese modelo se duplica, entonces ahora va a empezarte en Oaxaca, por ahí en otra ciudad de Oaxaca, en Salina Cruz, en, ¿cómo se llama?, en Minatitlán, en Coatzacoalco, en Puebla. O sea, empieza, como el modelo ya tú lo estableciste, ahora ellos te lo copian. Y más cuando se abre una reunión nueva, digamos a 1 hora de Oaxaca de camino, allá hay otro pueblo, allá empiezan una reunión nueva, allá como ya tú les enseñaste el modelo de financiar los eventos con los boletos, ya ellos lo agarran rápido y te vas a dar cuenta cómo la reunión a ellos le crece rápido. Todo va a ser el proceso de que los viejos asociados entiendan y se comprometan con promocionar su evento con los boletos. Aparte que cuando tú compras 10 boletos por $50, pues el tuyo te salió más económico. Se te está saliendo a $5 por boleto. Así que uno para ti, uno para tu pareja. Y tienes 8 boletos para darle a la gente que le has dado la presentación durante el mes. Toda esa gente que le diste reunión de uno en uno o en la casa, cuando, como tienes los 8 boletos, a esa gente tú le vas dando el boleto y el boleto, pues hay una forma de entregarlo, ¿no? El boleto saca el compromiso para que ese prospecto le das ese boleto porque va a ir a la reunión. Y te vas a dar cuenta que los que usen los boletos, cada asociado tiene, si compro 10 boletos, pues cada asociado va a tener 4, 5, 6 invitados. Tú imagínate, cada distribuidor tiene 3, 4, 5, 6 invitados, cada uno. O sea, digamos que tú puedes tener 50 asociados en un salón, y si todo el mundo trae 3, 4, 5, hasta 6 invitados, porque no, nunca vienen todos, vas a tener 50 asociados y 200 invitados nuevos en esa reunión. Ahora ellos se van a dar cuenta del poder de lo que tú le estabas diciendo de vender los boletos y promocionar el evento. Cuando se acabe ese evento, en esa misma reunión, cuando se acabe el evento, para el cierre, anuncias la próxima reunión y sacas los boletos de nuevo. Y el que compre los boletos esa noche, en vez de darle 10 boletos, le da 12 boletos. Por comprarlos en la misma noche en que se promovió la reunión para el mes que viene, por ejemplo, o cuando la vayan a hacer. Entonces te vas a dar cuenta que para el otro mes, la gente va a llegar a pagar su dinero anticipado, porque van a tener no 10 boletos, van a tener 12 boletos. Y tienes que ser bien, bien directo con lo de que tienes pagar. Los 12 boletos son en lo que lo compre hoy, no mañana, no cuando estemos en el estacionamiento. Hoy tienes que traer el dinero hoy. Si lo traes hoy, te vamos a dar 12 boletos. Eso es como un incentivo por traerlo hoy. Si no, te vamos a dar 10 porque son 10. Entonces, no le bajes el precio a la taquilla. Mejor dale más boletos. Pendiente con ese detalle. Y si no, y si necesitas ayuda, pues ya tú sabes. Cuando estás a hacer un evento en Oaxaca, me avisa y yo me encargo de hacerlo por ti. Yo los agarro y los pongo en su sitio y les digo, como yo soy extranjero, ¿no? Pues yo le puedo decir a las cosas tal y como son al grupo y ellos no se resienten conmigo porque yo soy un extranjero. Así que eso funciona. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, Victorino. Esa es la forma de hacer que se comprometan. Reúnete con los líderes de uno en uno y después se va bajando la noticia, o sea, las ideas. Victorino me dice, jajaja, ja, ja, sería fenomenal. Excelente. ¿Qué sería fenomenal, Victorino? Así que bueno, pues estamos gozando. Espero haberte ayudado con eso, mi hermano Victorino. Vamos entonces a la próxima pregunta. La estoy buscando por aquí, ¿dónde era que estaba? ¿Dónde está? Aquí, aquí está. Ok, esta pregunta tiene que ver con... Esta pregunta dice así, ¿cuáles serían los puntos más importantes para hacer una invitación efectiva? Excelente pregunta. Los puntos más importantes para una invitación efectiva. Yo te diría, bueno, vamos a empezar por esto. Tal vez la parte más crítica en el negocio es la de invitar. Haces una lista de prospectos, levantas el teléfono y vas a invitar. La buena noticia es que invitar es una destreza que se aprende. No es algo que una gente la tiene innata, unos sí, otros no. No, no. Cualquier persona que llegue a la red, si no sabe invitar, no te preocupes que te vamos a dar por escrito cómo se invita. Y ellos lo que hacen es que leen el escrito. Ellos tienen que darse cuenta que la destreza que más dinero, escucha, la destreza que más dinero, que más ingreso le va a dar a cada persona va a ser una invitación. No es un cierre. El cierre viene por ahí. El cierre, la reunión, el ambiente te ayuda para hacer el cierre. O sea, que el cierre no lo haces tú solo. Todo el ambiente positivo, la gente, la alegría, la puntualidad, la vestimenta, la presentación, todo eso te ayuda a hacer un cierre más efectivo. Pero la invitación es clave, crucial. Yo te diría que la invitación debe ser una, voy a usar esta palabra, una irresistible. O sea, que la gente no pueda decir que no. Y tal vez un elemento, bueno, varios elementos, pero tal vez el más importante para hacer una invitación efectiva es hablar con pasión. O sea, tú demostrar esa alegría, no sé cómo se diría pasión en otra palabra. Esa alegría, esa visión, wow, tú estás contento. O sea, tienes que transmitir eso cuando estás invitando a otra persona. Ellos lo sienten. Si una persona está fría. Ahora mismo yo estoy hablando, ¿verdad que estoy hablando con pasión? O por lo menos yo siento que estoy contestando con todo lo que tengo. Estoy buscando palabras en mi mente. Estoy buscando todo eso que he ido aprendiendo. Cómo dártela para que realmente tú entiendas. Y te quiero transmitir realmente de que te funcione cómo tú invitar efectivamente. Así que la pasión es una de ellas. Tú imagínate que yo te esté hablando ahora mismo de esta forma. Pues mira, o sea, sin pasión. Pues mira, invitar es una destreza que se aprende. Y invitar va a ser la destreza que más ingreso te va a dar. La invitación debe ser, tienes que crear una irresistible. ¿Verdad que no es lo mismo como te lo dije la primera vez a como te lo dije ahora? Hay una diferencia, sentiste una diferencia en mi tono de voz, en mi velocidad. Y de hecho, eso es mi tono y mi velocidad. Si me vieras ahora mismo cuando estoy hablando contigo aquí en vivo y estoy grabando, estoy meneando las manos, estoy abriendo los ojos, estoy haciendo los gestos como si estuviera hablando con una persona de frente. Y lo que tengo de frente es la computadora y el micrófono. Pero la pasión me hace moverme, me hace moverme por la silla, estirar las manos, subirlas y bajarlas. La gente tiene que sentir eso cuando tú estás invitando. O sea, tú tienes que tener esa sonrisa cuando hablas. ¿Ok? Así que esa es una. Yo te diría que la próxima es que tiene que ser, o sea, con intensidad. Intensidad, pues más o menos lo que vamos por la misma línea, ¿no? Intensidad, pasión, alegría y lo otro, y tal vez lo último, es que tengas sentido de urgencia. O sea, cuando tú haces una invitación, no le dices a la persona, mira, ¿y cuándo nos podemos reunir? Ay, cuando tú me digas, yo me reúno contigo. O sea, ¿verdad que no hay sentido de urgencia? Cuando tú llamas a una persona, esa invitación tú le tienes que decir, mira, no, no, vamos a reunirnos hoy mismo o no puede pasar de mañana. O sea, o tiene que ser ya, esta misma semana tenemos que sentarnos ya. Entonces, cuando tú le pones sentido de urgencia, la gente dice, espérate, aquí hay algo bueno, aquí hay algo importante que yo no he visto, y tú le transmites eso a la persona. O sea, tú vas a hacer que tu invitado responda rápido. Y no que no solamente responda rápido, lo hace de una forma positiva. Y el secreto está en que tú sepas invitar apropiadamente. Porque la invitación es la primera experiencia que van a tener tus prospectos. Es la primera experiencia, si es que le vas a hablar del producto, o del servicio o de la oportunidad de negocio, cuando tú levantas el teléfono, esas primeras palabras, esa va a ser, de ahí tú vas a empezar a construir en su imaginación una realidad. Así que bien importante eso. De hecho, ahí es donde, en la invitación es donde comienza la duplicación. Porque desde que tú haces esa llamada de contacto, ya sea por teléfono, ya sea por el internet, ahí es donde comienza la duplicación, porque tus prospectos ya están comenzando a pasar por ese proceso de qué es lo que tú estás haciendo o qué es lo que tú estás diciendo para que ellos aprendan porque después le va a tocar a ellos. Si tu invitación fue muy larga y duró una hora, o sea, estoy exagerando, pero digamos que larga, así tediosa, pues ellos van a pensar que cuando van a llamar su lista de 20 invitados, cada uno le tiene que tomar una hora, ellos nunca van a querer hacer ni la primera llamada, porque dicen, yo no tengo tiempo, tengo que invitar gente en mi casa, una hora fue lo que me estuvieron hablando a mí, pues una hora es lo que yo tengo que estar invitando, esto es muy largo. No funciona así. Tiene que ser corta, con sentido de urgencia, con intensidad, con pasión, lo que estamos hablando. Y prácticamente eso yo te diría que es lo más importante en una invitación. Obviamente tú tienes que estar convencido. O sea, tú tienes que estar convencido de que tu negocio es bueno. Tú tienes que estar convencido de que ellos tienen que sentir de que tú vas a seguir, que si cuando tú los llamas ellos te dicen que no, tú como quiera vas a seguir sin ellos. Tú no estás rogándole a ellos. Tú tienes que transmitir esa seguridad cuando estás invitando a la persona. Cuando tú proyectas esa seguridad, ahí es donde uno crea esa actitud positiva. O sea, lo que estoy hablando, cuando tú hablas, tu tono de voz, eso es ellos perciben eso. Ahí es donde tú proyectas esa seguridad con convicción, con entusiasmo. Y eso es lo que funciona. O sea, si una persona invita sin proyectar seguridad, sin proyectar ese entusiasmo, pues sin tener sentido de urgencia, pues los invitados van a percibir eso. Y prácticamente te garantizo que ellos van a elegir no asistir a tu reunión. Yo te diría que el punto crucial de hacer una invitación efectiva es que tú atraigas a las personas dependiendo cómo tú te estás proyectando cuando estás hablando por el teléfono. Aquí tengo a Victorino que me escribió. Sí, fue una respuesta, la pondré en práctica. Gracias, Victorino. Que tú los convencieras. Ah, ok. Está bien. Fíjate, déjame hablarte un poquito más acerca de la invitación. Porque a veces la gente, o sea, es bien común que la gente se esté cuestionando que dónde es que uno enfoca en la invitación. Roberto, ¿dónde me enfoco? ¿En el producto, en el negocio, en la compañía? O sea, mi contestación es que eso va a depender de lo que tú quieras lograr. Hay personas que desde su primer acercamiento lo hacen orientado hacia el producto o el servicio, ¿no? En red de mercadeo hay muchos productos y el servicio también. Entonces, cuando tu acercamiento es hacia el producto, pues la reacción que tú vas a estar generando en el prospecto es ¿a qué? La conversación, ¿en qué dirección va a fluir? Pues si tú invitas de producto, pues la conversación va a ser del producto o del servicio, ¿no? No esperes que ellos te pregunten del negocio porque no les has hablado del negocio, le hablaste del producto y te van a hablar de producto. Sacaste el catálogo, pues ellos te van a preguntar de lo que ven en el catálogo. Entonces, yo me pregunto a mí mismo, oye, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo lo que quiero es construir una red. Pues no hay ningún problema. Entonces, en el caso mío, yo lo que hago es que enseño que cuando se prospecte sea enfocado en la oportunidad de negocio. Así que yo le enseño a mi gente a cómo invitar de negocio. Y la lógica de esto está en que tú quieres capturar la atención de tu prospecto. Si la invitación va a ser buena es porque tú capturas la atención de tu prospecto. Entonces, para capturar la atención de tu prospecto, tú tienes que hablar de cómo resolverle el problema principal a tu prospecto, ¿verdad? Pues entonces, siempre hago esto en los seminarios. Yo le digo a la gente, ok, mire, y tú imagínate que estás haciendo una encuesta. Estás haciendo una encuesta por donde tú vives. Y la encuesta es, oye, ¿cuál tú crees que sería el problema principal de la mayoría de las personas? Señora, ¿cuál sería el problema que usted quisiera resolver en su hogar? Cuando yo pregunto eso en los seminarios, el 99% de la gente me dice que su problema es generar más ingresos, o sea, tener más dinero. Así que ellos mismos, si el 99% de la gente te va a contestar que su problema principal es el de generar más ingresos, ganar más dinero, pues por eso cuando yo prospecto, mi presentación va hacia ganar dinero. Y obviamente el dinero es lo que la gente percibe, ¿no? Pero realmente la gente no va detrás del dinero. Nadie quiere tener un montón de dinero debajo de la almohada o tener un matre lleno de dinero. La gente no quiere eso. La gente lo que quiere es lo que el dinero le puede proporcionar. Una mejor casa, más acogedora, más grande, un automóvil más seguro, más bonito, más lujoso, más rápido, más alto, no sé, o tú me entiendes. Ellos no quieren el dinero, sino lo que el dinero les puede ayudar para mejorar su estilo de vida. Tal vez ayudar a otra persona, ayudar a los animales, ayudar a un familiar enfermo, ayudar a la iglesia, no sé, las cosas que a la gente le gusta, ¿no? Tú piensa en las tuyas, te estoy simplemente dando unas ideas. El punto es que si tú quieres capturar la atención de la persona, tienes que hablar de su problema principal y casi todos los problemas se resuelven si tuviera la gente más dinero. Así que eso es lo que yo hago, eso es lo que yo enseño a prospectar desde la oportunidad de aumentar el negocio y mejorar el estilo de vida. A veces ocurre que cuando tú haces la invitación del negocio, de aumentar los ingresos, de mejorar el estilo de vida, la gente te lo descarta. O sea, la gente a veces dice, no, si yo estoy bien, lo mío no es el dinero, el mío es ayudar a la gente. Cuando alguien me dice así, yo en mi mente digo, te garantizo que estás en la bancarrota. No se lo digo, pero lo pienso. Cuando una persona me dice, no, para mí el dinero no es importante. Yo digo, wow, este sí que está en la bancarrota. ¿Está bien? Por eso es que me dice que no es importante, porque cuando tú imagínate que va al supermercado. Va al supermercado, llena el carrito de comida, ¿no? Y cuando va a salir, por el carrito por la puerta está la caja registradora. Y cuando sale por la caja registradora, el señor le dice, ok, pues ponga su mercancía aquí para decirle cuánto es el total. Y imagínate que él te contesta, no, sí, sí, pero para mí el dinero no es importante. Y quiere salir con el carrito por la puerta. No, no, mi hermano, es importante el dinero. Es importante porque la calidad de la comida va a depender del dinero que uno tiene, ¿verdad? La calidad de lo que uno come y lo que uno le da a su familia también. Así que el dinero es importante. El que te venga con ese cuento, ya tú sabes que está en la total bancarrota y no hay ningún problema. Yo contestaba así también, ¿ok? Yo contestaba así también. Para mí el dinero no era importante. ¿Por qué? Porque toda la gente que estaba a mi alrededor hace muchos años atrás, pues estaban todos en la bancarrota y para nosotros hablar de pobreza era normal. Hablar de envidia de los ricos era normal. Hablar negativo de los ricos era completamente normal. Y yo aprendí eventualmente en este tipo de negocio con la gente que me ha asociado en red de mercadeo que estaba yo equivocado, que mientras más hablaba de la pobreza, más la atraía hacia mí. Así que empecé a cambiar mi mente, a leer libros, a escuchar audio y a escuchar los grandes líderes. Y ahora prefiero hablar de abundancia, porque si hablo de abundancia, eso es lo que va a venir a mí. Así que ese es mi consejo cuando hablo de que recomiendo que la invitación sea hacia el al negocio o en otras palabras, a la oportunidad de generar ingresos. Aquí mi amigo Victorino me está haciendo otra pregunta. Vamos a ver, a pasarla para acá para poderla leer. Victorino me escribe, vamos a iniciar el estudio de las 9 leyes por una semana, solo con aquellos que quieran hacerlo con libro en mano comprado. ¿Cómo recomiendas hacerlo? Yo he pensado en hacerlo en un café y con poca gente, aunque sean precisamente mis líderes. Excelentísimo. Tú te vas a reunir con el que quiera, Victorino. Ya está. Te vas a dar cuenta que los que se reúnen contigo, en los que van aprendiendo, ellos son los que van a crecer el negocio. Ellos son los que van a tener la mentalidad. Ellos son los que van a entender toda esta secuencia de cómo hacer los eventos, de cómo hacer las reuniones, cómo dar seguimiento, por la importancia de hacer reuniones en la casa, la importancia de asistir a los eventos, la vestimenta, la duplicación, la edificación. Todo eso está escrito en el libro de las 9 leyes. Y los que te sientes con ellos van a ser los líderes. O sea, no existe una persona que pueda tener éxito en red de mercadeo si no tiene ese conocimiento. Si no tiene conocimiento que está en las 9 leyes, no va a tener éxito. O sea, eso está ahí para acortarle a la gente el proceso de aprendizaje. Porque si no tuvieran el libro, van a tener que ellos, a través de su experiencia, a golpes, golpes fallidos. O sea, ejecuta, fracasa, fracuta, tiene éxito. Ok, pues entonces, okay, esto funcionó, lo otro no. Entonces, pierden el tiempo, pierden el dinero. Y yo te diría que lo más que uno pierde en todo esto es gente. Eso es lo más que duele. Gente que entró en el negocio con unas metas, con unos sueños, con una ilusión. Y porque los líderes no estudian la profesión, terminan, o sea, estrellados en el negocio, estrellándolos a todos. Y tú imagínate que uno diga, voy al aeropuerto y voy a pilotear un avión. Móntense conmigo. ¿Pero tú has piloteado avión? No, yo no, nunca he piloteado un avión, pero yo lo piloteo. No, mi hermano, así no funciona. Te vas a estrellar tú con todo y la gente. Es más, no, ni te vas a estrellar. ¿Tú sabes por qué no te vas a estrellar? No te vas a estrellar porque no vas a saber ni prender el avión. El avión tiene tantos botones que no sabes ni por dónde empezar. Así que no te vas a estrellar porque no lo vas a aprender. Y lo mismo ocurre en red de mercadeo. La gente arranca y no logran ni tan siquiera inscribir al primero. ¿Por qué? Porque no, o sea, no le han dado por escrito, no han leído cómo invitar. O empiezan a llamar a la gente así de la memoria. A los que se encuentran por la calle, le empiezan a decir un montón de locura. Entonces nadie le asista a los eventos. O sea, y como no tienen resultado, ahí mismito se rajaron. El que no estudia en red de mercadeo está muerto. O sea, que se ponga a hacer otra cosa. O estudia o fracasa. Así de sencillo es. Y eso es lo que esa es tu intención con ellos, Victorino. Los que se reúnan contigo, esos son los que van a tener el éxito, y los que no, eventualmente capturarán la visión. Yo te sugiero que, mira, aquí me estás escribiendo que vas a hacer una ley por semana. Fantástico. Una ley por semana va creando, grábalo, anótenlo, usen el libro como referencia, y cuando tú usas el libro como referencia, la gente dice, oye, pero yo quiero uno. Porque va muy lento. Una ley por semana, yo quiero ir más rápido en el negocio. Entonces, tu negocio va a arrancar. Acuérdate que la gente va a hacer lo que el líder haga. Si tú estás sugiriendo eso, ellos lo van a hacer, punto, y se acabó. Y al final te van a dar las gracias porque los que van a crecer son ellos. O sea, no se van a estrellar. Interesante, ¿no? Qué bueno. Excelente, Victorino. Pues déjame saber si te puedo ayudar con eso también. Vamos a chequear el chat por aquí, a ver si hay más preguntas. No tengo más preguntas en el chat. Ok. Muchas gracias, me escribe Victorino. Excelente, Victorino. Siempre a tu orden. Ok, entonces vamos a la próxima pregunta que dice: ¿cómo involucras al grupo a ir a la convención? Qué bien, qué buena pregunta. Vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar por lo básico. Y te voy a dar una historia que a mí me ocurrió. Un día estoy en una reunión con mi grupo aquí en Puerto Rico y estamos hablando precisamente de una convención que se iba a hacer en los Estados Unidos. Entonces, pues estamos hablando de ese tema. Y viene un distribuidor. Habíamos tal vez 50 en el salón en aquel momento. Y uno de los distribuidores dice: estamos hablando de la convención, los beneficios, la importancia, las experiencias. Y viene un distribuidor y dice, levanta la mano y dice: mira, yo voy a la convención si Juan va a la convención. Así dijo: yo voy a la convención si Juan va a la convención. Y todo el mundo miró a Juan. Y Juan dijo: no, es que yo no voy. O sea, él dijo: si Juan va, yo voy. Pero Juan no iba. ¿Tú sabes lo que él tenía que haber dicho? Él tenía que haber dicho: yo voy a la convención, Roberto, si tú vas. Y yo nunca he faltado a una convención en 25 años que llevo en esta profesión. Jamás he faltado a una convención y jamás pienso faltar, a menos que algo me ocurra, que yo espero que no. Pero no, porque ahí es, o sea, nosotros esperamos la convención. Ese es el día de celebrar. Esa es la fiesta. ¿Quién quiere faltar a una fiesta? ¿Quién quiere verse con sus amigos? ¿Quién quiere disfrutar allá con esas convenciones espectaculares que a veces hasta artistas famosos como Ricky Martin traen a Victorino? Nunca se me olvida eso. O sea, se pasa súper bien en una convención. Entonces, ¿cómo uno se...? Al punto que voy es el siguiente. ¿Cómo uno se involucra? Número uno, tú primero compras el boleto a la convención. Así, porque no, uno no le puede decir al grupo: gente, vamos a la convención. Y la gente va a decir: fantástico, ¿y tú compraste el boleto? Ay, no. Ah, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que tú vayas a la convención? Que vaya a la convención, tú mismo no has comprado el boleto. O sea que no hay una congruencia. Así que, ¿qué es lo primero que uno hace? Ya te diste cuenta, paso número uno, tú primero comprar el boleto a la convención. Mi pregunta es, ¿ya compraste el boleto a la convención? Si no lo has comprado, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Comprarlo. No dejes que pase el tiempo. Así que cuando ya tienes tu boleto en mano, ya ahora puedes hablar con convicción, con entusiasmo, porque vas a estar en ese evento en primera fila. Entonces, ahora pues, empiezas a promoverlo con el corazón. Hay una diferencia grande entre anunciar un evento y comprometerse a promoverlo. Son dos cosas diferentes. Anunciar un evento es decir, oigan, recuerden que hay una convención en agosto. Comprometerse a promover el evento con el corazón es estar todo el tiempo con el tema. Y vamos a la convención y allá va a estar hablando el presidente y allá van a traer estos invitados y allá vamos a aprender esto y la convención nos va a adelantar 8, 10 meses, un año, 2 años de capacitación. Tú imagínate, ay Dios, nunca puedes hacer que la gente que no va se sienta mal. Cuidado con eso, ¿ok? Hay gente que no va a ir, de hecho la mayoría no va a asistir. ¿Por qué? Porque no saben el valor de lo que van a aprender en la convención. Tienen la mentalidad de que, ellos dicen, tal vez no te lo dicen en estas palabras, pero te dicen en su mente, oye, yo vine a este negocio a ganar dinero, no a gastarlo. Una convención me va a hacer gastar dinero. La convención, el hotel, el pasaje. Tú imagínate que la convención queda en otro país. El pasaje, o sea, la comida, dejar de trabajar unos días. En el caso mío, yo tenía que buscarme a alguien que me cuide mis hijas. Porque son pequeñas, no las voy a llevar a una convención 3 días, más los 2 de viaje, 5, más el día que yo me voy a esquiar, son 6 o 7. O sea que yo necesitaba buscarme una persona y pagarle a esa persona porque se queda en casa haciendo las asignaciones con mis hijas y todo eso. O sea que cuesta, pero a la misma vez es la mejor inversión que uno hace. ¿Por qué? Porque si yo elijo quedarme, ¿quién me va a enseñar a hacer el negocio? O sea, en la convención van a estar la gente que más gana dinero en tu empresa. Esos son los que tienen el micrófono, esos son los que dicen y cuentan sus historias, sus luchas, cómo la han superado. Y ahí tú te enteras de todo lo que la empresa va a hacer, la agenda del próximo año. Y la persona que no va se pierde de todo eso. O sea, no sabe lo que está ocurriendo en su propio negocio, porque este es su negocio. Para eso, esa es tu convención. Así que tú involucras a la gente cuando tú los involucras emocionalmente y les muestras los beneficios. Allí van a estar los líderes máximos, los millonarios de la empresa van a estar hablando allí. ¿Qué tú tienes más importante que hacer ese fin de semana donde los millonarios te van a estar diciendo y te van a estar enseñando cómo tú hacerte millonario también? ¿Habrá algo más importante que eso? Quedándote en tu casa, ¿tu vecino te va a ayudar? ¿El televisor te va a ayudar? ¿La excusa de que uno no tiene dinero te va a ayudar? Uno va a la convención para aprender y ganar dinero. Si uno no va a la convención, uno sigue ignorante y el negocio no arranca. Todas estas cosas son las que tú le dices al grupo, pero desde tu historia, desde tu realidad. No señales al grupo y le digan, ustedes tienen que ir a la convención, ustedes van a aprender cómo los millonarios están haciendo su negocio y ustedes tienen que decir, no le digas ustedes nunca, dile yo, Yo voy a asistir porque allí van a estar la gente que más están ganando dinero. Yo voy a asistir porque allí voy a aprender lo que la empresa va a hacer para el resto del año. Yo voy allí porque este es mi negocio. Yo voy allí porque voy a compartir. Yo voy allí porque voy a disfrutar. O sea, yo. Nunca le digas, tú tienes que ir. Le podrías decir, vamos. O sea, únete. Pero no ve. Puedes decir voy, vamos, pero no ve. ¿Por qué? Porque si tú dices ve a la convención, le estás dando un mandato a la gente. Y la gente aquí no le gusta que le den órdenes. Esto no es un negocio para dar órdenes. Este es un negocio para dar el ejemplo. Así que tenemos que dar el ejemplo nosotros registrándonos y nosotros yendo a la convención. Los que vayan, tú vas a dar cuenta que tu negocio se dispara en los próximos 2 a 3 meses después de una convención. La gente viene totalmente animada, totalmente enfocada, totalmente a trabajar. Los que no fueron porque pensaban que iban a ahorrar dinero, ahora les va a costar. La gente tiene que entender que ir a una convención cuesta dinero. Pero no ir a la convención también cuesta dinero. Porque uno se queda sin la información. Y eso cuesta dinero. Así que esas son las cosas que yo le digo a la gente desde mi punto de vista. Y nunca los ataco o los señalo diciéndole lo que ellos tienen que hacer. Eso lo aprendí a golpes. Eso aprendí de tanta gente que maté. De tanta gente que traté de mandar, de tanta gente que señalé porque no fueron a la convención, toda esa gente, como se sentían mal cuando yo lo hacía, dejaron de asistir. Yo los maté yo. Nunca puedes hacer que... Si una persona no va, la actitud es como quiera te amamos. Como quiera te amamos. Si vas o no vas, como quiera te amamos. O sea... no va a pasar nada al que, pues, no, simplemente pues uno aprende más rápido cuando va. Pero no puedes hacer que la gente se sienta mal. Mucha precaución con eso. Si vas a poner a una persona en tu evento a hablar de la convención, recuérdale estos pasos que te estoy diciendo para que no cometa esos errores en público, porque va a ser desastroso para el evento. ¿Está bien? Para la promoción de la convención. Así que bien pendiente con eso. Espero haber contestado tu pregunta, Violeta. Otra pregunta por aquí de nuestro amigo. Dice, cuando una persona no tuvo el lanzamiento del negocio, que es la ley número 3 en el libro de las 9 leyes, y ya tiene tiempo en el negocio, ¿es recomendable hacer el lanzamiento? Tengo mucha gente que sí, así en el equipo. Victorino, totalmente necesario. La persona puede tener 5 años y si no ha hecho el lanzamiento del negocio, yo te recomiendo que lo haga. Que lo haga con la intención de que pase por el proceso. ¿Por qué? Porque cuando él inscriba gente nueva, él le va a llenar el lanzamiento del negocio. Y él no va a saber hacerlo si no lo hizo el primero. Inclusive tú mismo, que yo sé que tú eres el líder del grupo, hazlo tú. Que ellos te vean, que ellos digan, bueno, si Victorino es el líder y lo hizo, pues yo lo tengo que hacer también. O sea que no tienen remedio. Tú, enséñales tu hoja, mira, yo lo hice y me fascinó, aprendí esto, no hacía esto, aprendí esto, oye, esta pregunta me hizo pensar, no había pensado en esta pregunta y aprendí esto y esto y esto y mira la contestación, pa, la razón por la que yo quiero hacer este negocio y pa, y lo escribe ahí y la fecha de las reuniones en la casa fue a la lista y le enseña a la gente, mira la lista que hice. Yo tenía una lista ya anteriormente en mi negocio, pero ahora con esto, con lo que me está diciendo, volví y la rehice mi lista. Y la gente poco a poco, acuérdate lo que hablamos hace un rato, Victorino. La gente que no lo hacen son los viejos. Cuando uno nuevo entra y ya se le da
el lanzamiento del negocio, ya ellos aprendieron y ya ellos dicen, bueno, sí, si así es el negocio, vamos a hacerlo. Y ellos rápido te lo duplican. Si están en serio en el negocio, eso es bien fácil para ellos porque ya lo vivieron. Así que contestando esa pregunta, sí hazlo. Sí hazlo. Y hiciste otra pregunta después de esa que te contesté. ¿Es recomendable hacer el lanzamiento aún en destiempo? Que más o menos es la misma pregunta, ¿no? Sí, la contestación es sí. Aunque sea en destiempo, no importa, tú que eres el líder máximo, arranca y hazla también. Todo el mundo, es un proceso. Es más, puedes hacer una reunión para eso. La semana que viene vamos a hacer la reunión y todos los que vengamos vamos a estar enfocados en hacer el lanzamiento del negocio. A esa hoja, Victorino, sácale copias del libro y se la entregas al que no tenga el libro. A esa hoja nada más. Porque, pues porque yo mismo, tú sabes que tú has ido a mi seminario, yo mismo en el seminario regalo la hoja. La regalo porque para mí eso es tan básico, es tan importante que no me importa sacarle una copia a mi propio libro y regalárselo a una persona que no tiene una guía para empezar su negocio. Yo mejor le saco la copia, toma, no importa. No tienes el libro, no importa, pero empieza con algo. No te quedes fuera. Y por eso yo la regalo en mi propio seminario. Aunque la gente compre o no compre el libro, eso no me importa. Lo que importa es que empiecen, que después estén contentos, que tengan resultados. Y para mí eso va a ser mi recompensa. Que arranquen. Así que hazlo tú en confianza. Cualquier persona que esté escuchando este audio, igual vaya al libro de las 9 leyes, vaya a la ley número 3, que se llama la entrevista, lanzamiento del negocio y la entrevista del nuevo asociado en las primeras 48 horas, sácale copia y pásaselo a tu grupo. Si tú le quieres cambiar algo, cámbiale. Si le quieres sumar algo, cámbiale. Si le quieres restar algo, cámbialo. Pero ahí tienes una buena guía para arrancar, para que le des luz a tu nuevo distribuidor, porque ellos no saben. Ahí tienes un mapa de cómo arrancar su negocio, de las cosas importantes que tienen que hacer, entre ellas la lista de gente y las fechas para las primeras reuniones en la casa. Así que adelante con eso, Victorino. Me envías un abrazo al grupo de allá en Oaxaca. ¿A todos se les hace el lanzamiento del negocio? Sí y no, Violeta. El lanzamiento del negocio es sola y exclusivamente para la gente que va a construir la red, no para los consumidores de los productos o los servicios. Los consumidores no tienen por qué llenarle eso porque ellos no, lo que van a hacer es comprarte el producto, consumirlo y ya. Ellos no van a ir a las reuniones, ellos no van a hacer reuniones en la casa, ellos no, nada de eso ellos van a hacer, así que a ellos no les llenas eso. Es solamente al que te dice que quiere desarrollar la red. A ese, en mi grupo, es obligatorio tener el libro. Si no tienes el libro, yo no te puedo ayudar porque no te lo voy a regalar tampoco. Aunque yo lo tengo y lo puedo regalar, no lo hago. ¿Por qué? Porque si te regalo las cosas, te hago daño. Después vas a querer que te regale el otro libro. Después el otro audio. Después las herramientas. Entonces voy creando como que un precedente donde todo yo te lo voy a estar regalando, financiando. Eso no va a ocurrir. Yo desde el saque, desde el inicio, o inviertes en tu herramienta o no me explico. O sea, o lo haces o no lo haces. No tengo dinero. Sí hay dinero. Sí hay dinero. ¿Por qué hay dinero? Porque tienes un catálogo de productos en tu mano. ¿Verdad que tienes un catálogo de productos? Sí. Ve y vende el producto. Con eso ganas el dinero y compra tus herramientas. Ve y vende el producto. Y con eso compras la taquilla para la convención. El pasaje para la convención. O sea, no hay excusa. Tienes un catálogo, tienes unos productos, los vendes y ya. Mira, una persona se podría comprar un auto Mercedes-Benz si le da la gana y simplemente vende producto. Así de fácil. Así de fácil. Digamos, te voy a sacar un cómputo aquí, mira. Digamos que tú vendes un producto y te ganas $20 cuando vendes un producto. Vendes una malteada, vendes una prenda, vendes un servicio, vendes algo. Y en esa venta te ganaste $20. Si tú haces 2 ventas al día, significa que ganas $40 ese día, ¿verdad? Digamos que tú todos los días haces 2 ventas. 2 ventas. No te estoy diciendo que hagas 10 ni 20. 2 ventas al día y en cada venta te ganas 40. $20 en 40 diarios. Digamos que tú por 25 días haces esas 2 ventas. O sea, son 40 por 25. Son $1,000. Si tú haces 2 ventas al día, por solamente 25 días, ni el mes completo, 25 días, tú te ganas $1,000. Con $1,000, tú te puedes comprar un Mercedes-Benz 0 kilómetros. Y lo pagas todos los meses y es tuyo, no se lo debes a nadie. Simplemente haz ¿cómo se llama? El hábito de vender 2 productos diarios. El día que vendas 3 y 4, pues ya sabes que puedes comprar uno para tu esposa. ¿Está bien? Así que no hay excusa, el dinero está ahí. ¿Por qué? Porque tienes un catálogo, auspicia gente y duplica la red para que tú veas cómo puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, viendo televisión no va a ocurrir. Y sin ampliar tu listado de prospectos, tampoco va a ocurrir. O sea que cuando tú vendes un producto, pides un referido, o 2 referidos, o 3 referidos. Entonces, no se te acaba nunca la lista de prospectos y puedes vender muchos más. Acuérdate que mucha gente le vendes uno y al mes que viene vuelve y te lo pide. Así que el mismo prospecto vuelve y te pide el producto, vuelve y se lo vende. Y así vas desarrollando una clientela. Acuérdate que es simplemente un ejemplo, ¿ok? Por si acaso quisieras algún día comprarte un automóvil nuevo, digamos que quieres un Mercedes-Benz, un BMW o el que te dé la gana. Porque con $1,000 tú puedes comprar un buen carro y pagar la mensualidad sin problema. ¿Está bien? Así, amigo, que ha sido un gran placer tenerte aquí en esta transmisión en vivo que hemos hecho exclusivamente para los socios del Club Profesionales en Red. Si quisieras pertenecer al Club Profesionales en Red, es bien sencillo. Visita www.clubprofesionalesenred.com, te registras, vas a ver toda la información y vas a ver los beneficios, cómo nos reunimos, cómo corren los eventos, documentos que te tengo, audios que te tengo, regalos que te tengo, descuentos que te tengo. Y bueno, vamos a poder hablar tú y yo o contestarte las preguntas directamente. Vamos a tener tú y yo esa relación directa. Y sé que voy a poder contestar muchas de tus preguntas y ayudarte a que tu negocio de red de mercadeo arranque como tú quieres que arranque. Te voy a dar las ideas para que eso ocurra. Así que bien contento y orgulloso de estar aquí. Se despide tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito.